Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Se me ha asignado la tarea de hablar un tema bastante histórico. El tema se titula Las causas históricas que dieron origen a la Reforma. Pero como nosotros sabemos que el Dios de la historia es nuestro Dios, el Dios que adoramos es el Dios de la historia. La Biblia nos ofrece un contexto para poder comprender la historia y particularmente lo que vamos a enfocar ahora, la historia de la Reforma. Así que lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es primero hacer un recorrido para tener una visión bíblica de la guerra espiritual que provocó la Reforma, la guerra espiritual que nosotros vivimos. Y en el contexto de la cual se dio la Reforma, tomó lugar la Reforma. Y esa guerra espiritual no solo la pelearon los reformadores del siglo XVI, la seguimos peleando nosotros hoy día. Y la han peleado los creyentes desde el principio. Y es algo que nosotros tenemos que tener presentes cuando estudiamos la Reforma, para no pensar que aquello fue algo excepcional y único. Y sí lo fue en un verdadero sentido, en un aspecto histórico. Fue excepcional y fue único, pero no es excepcional y no es único en el sentido de que era una guerra verdadera, espiritual. Y esa misma guerra la estamos peleando nosotros ahora. Así que lo primero que vamos a hacer es dar un vistazo a la visión bíblica de la guerra espiritual que provocó la Reforma. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar más específicamente de la Reforma y particularmente vamos a hablar de cómo se manifestó la corrupción que dio lugar a la Reforma. ¿Cuáles fueron las causas históricas que dieron lugar a la Reforma? ¿Por qué la Reforma fue necesaria, la Reforma del siglo XVI? Luego vamos a hablar de cómo los reformadores combatieron esa corrupción. ¿Cómo esos hombres enfrentaron la corrupción? Comenzando con Martín Lutero, aunque no fue Martín Lutero el primero que comenzó a pelear esa batalla ya la venían peleando hombres hacía algunos cuantos cientos de años. Y en cuarto lugar vamos a analizar cómo nosotros debemos combatir la corrupción, cómo nosotros debemos combatir para evitar la corrupción, la misma corrupción que se sufría en los días antes de la Reforma. Les voy a invitar para que hagamos una oración, luego vamos a ir al libro de Apocalipsis. Pero primero vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición y privilegio que nos brindas de venir ante tu presencia. Gracias por estos hombres que has llamado para que se entreguen, Señor, por completo a ti, para que se entreguen a tu reino, a tu iglesia, a tu pueblo, a tu palabra. Gracias, Señor, porque en ellos nosotros vemos el cumplimiento de tu promesa, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque es a través de hombres llamados y a través de iglesias establecidas por hombres como estos, Señor. Es a través de eso que tú peleas contra las fuerzas del infierno que quieren llevar las almas a la condenación eterna. Señor, ayúdanos a comprender más tus atributos, tu gloria, tu obra, tus obras, tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, para pelear esta batalla, para vivir esta vida, para la gloria de tu nombre, para el avance de tu reino, para que se haga tu voluntad, Señor. Que nunca nos falte aquello que necesitamos, Señor, para sobrevivir y hacer tu voluntad. Que perdonen nuestras iniquidades, nuestros pecados. Señor, aquellas cosas que debemos de hacer y no las hacemos. Aquellas cosas que no deberíamos de hacer y las hacemos en contra de tu voluntad. Cúbrenos, Señor, y líbranos de todo mal. No nos metas en tentación. Guárdanos, Señor, del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que hoy tu palabra, Señor, haga efecto en nuestras conciencias y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 12, y allí comenzaremos. Leemos el versículo número 10 hasta el final, y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Nosotros sabemos, este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo de guerra. Comienza describiendo a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Representa a los redimidos, representa a los escogidos, a los elegidos de Dios. En un sentido representa al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y en otro sentido representa al remanente verdadero, al verdadero Israel de Dios. En la primera escena de este capítulo encontramos entonces a esta mujer, y dice la escritura que aparece también un dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas. Y no vamos a especular, excepto lo que la Biblia nos señala respecto a esto, pero de todas maneras no necesitamos hacerlo, porque aquí mismo se nos dice que este dragón era la serpiente antigua y Satanás. Aquel que era una serpiente en el huerto se convierte en un dragón ahora. Y el dragón se para frente a la mujer porque quiere evitar que el hijo varón, que es Cristo, nazca. Nosotros sabemos cuántos intentos Satanás en el Antiguo Testamento hizo para destruir a Israel, para destruir a los descendientes de Israel, porque sabía que de allí habría de venir Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aun cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, Satanás usó a Herodes para tratar de matar al Señor Jesucristo. Esto representa esta escena. Luego contemplamos una gran batalla en el cielo, una batalla donde los ángeles de Dios, Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles pelean. Esa batalla nosotros no la vemos, pero hay una batalla real. Y los ángeles son enviados como ministradores de aquellos que han de recibir la eterna salvación. Nuestra parte en esa batalla, hermanos queridos, no es estar reprendiendo demonios, no es estar viendo demonios en los aires y reprendiéndolos. Nuestra parte en esta batalla es hacer lo que hizo Daniel en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Porque en el capítulo 10 de Daniel sucede una batalla similar a esta de ángeles. Pero Daniel no está reprendiendo allí a los demonios de Grecia ni de Persia. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel para pelear esta batalla? Leyendo la Escritura, orando, arrepintiéndose de sus pecados, clamándole a Dios por sus promesas, pidiéndole a Dios restauración. Es una cosa buena tener en cuenta, hermanos queridos, que estamos peleando una batalla, pero no es una batalla ficticia, no es una batalla como las de las películas o de muchos evangélicos incluso, que se imaginan que tienen que estar peleando contra espíritus específicos, cuando nuestra batalla es una batalla que se pelea con la palabra de Dios, conociendo, entendiendo, sometiéndonos, predicando y obedeciendo la palabra de Dios. Y con oración, arrepentimiento, súplica, apoyándonos en las promesas de Dios. Ahora, el pasaje que leímos, el verso 10 en adelante, nos presenta otra escena. La primera escena está la mujer y el dragón tratando de impedir que nazca el hijo varón. Y en la segunda escena, la batalla de los ángeles, de Miguel contra Satanás y sus ángeles. Y luego en la otra escena, del verso 10 en adelante, que es lo que leímos, hay una declaración, una voz en el cielo, dice el verso 10, decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, aquí está haciendo una referencia, hermanos, a la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario contra las huestes de Satanás, contra la acusación satánica. Y el reino, dice esta voz, de Cristo ha venido. Así es como comienzan los evangelios, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo comienza proclamando: el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista dice eso: el reino de Dios se ha acercado. Es decir, la venida de Cristo es la venida del reino a esta tierra. La aproximación del reino, en un sentido. En otro sentido, el reino todavía está viniendo también. Ahora, dice que lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz fue lanzar fuera al acusador de nuestros hermanos. Eso se refiere a todos los creyentes de todas las épocas, a ustedes y a nuestros antepasados en Cristo, a los reformadores también. Y aquel que acusa al pueblo de Dios ha sido lanzado fuera por la cruz de Cristo. Dice que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en el verso 11, leemos lo siguiente, léanlo conmigo por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los hermanos, los creyentes, los hijos de Dios. Aquí está, hermano, la descripción de la batalla. Dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que por cierto, la palabra del testimonio de ellos no es que ellos contaban su testimonio de cómo se convirtieron o cosas como esa, sino la palabra del testimonio de ellos es la palabra de Dios. Porque el testimonio que nosotros damos, hermano, no es el testimonio de lo que nosotros hemos hecho o lo que nos ha sucedido. El testimonio que nosotros damos es el testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dicho. Esa es la palabra de nuestro testimonio. Así que aquí está, en realidad, la clave de la victoria en esa batalla que estamos peleando, hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis, hermano, porque algunos evangélicos se imaginan que vencer por medio de la sangre del Cordero es invocar la sangre de Cristo o reprender por la sangre de Cristo. Eso no es lo que dice el versículo. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos que estar invocando la sangre de Cristo o reprendiendo por la sangre de Cristo. Esas son costumbres evangélicas antibíblicas. Si hacemos algo como eso, debemos estudiar la Escritura, reflexionar y mirar qué es lo que realmente dice la Biblia y cómo es que la sangre de Cristo opera. Cuando leemos nosotros el Nuevo Testamento, las epístolas neotestamentarias, hermano, la sangre del Señor Jesucristo opera cuando alguien en arrepentimiento y fe recibe el valor, la eficacia del sacrificio de Cristo donde Él derramó su sangre. Es aferrarse a la eficacia del sacrificio de Cristo. Nosotros vencemos por la sangre de Cristo, no invocando la sangre de Cristo, sino refugiándonos en el sacrificio de la cruz donde Él derramó su sangre. Lo otro, hermano, raya en la superstición, y nosotros no somos supersticiosos, ¿no? Precisamente esa fue una de las cosas que combatieron los reformadores, hermano, la superstición religiosa. Nosotros queremos ser bíblicos, no supersticiosos. Ahora, aquí nos está dando la clave de la victoria. Esta fue la dinámica que tuvo lugar. Gracias, yo tengo aquí una. Esta fue la dinámica que tuvo lugar en los días de la Reforma. Lo leo nuevamente, el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que es la palabra de Dios. Pero hay un elemento más. Hay otro factor ahí. ¿Lo ven ustedes? La sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y luego agrega, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, esto no funciona, hermanos, si no hay hombres, si no hay una iglesia que esté dispuesta a dar su vida, si es necesario. Su vida para morir o su vida para vivir la palabra de Dios. Nuestra vida no, dar nuestra vida no significa que estemos dispuestos a morir. Dar nuestra vida significa que estamos dispuestos a vivir para Él. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa fue la estrategia, digámoslo de esa manera, hermano, de los reformadores. La sangre del Cordero, la palabra de Dios y sus vidas dispuestos aún cuando fue necesario a morir. Si queremos nosotros pelear esta misma batalla, esta es la manera, hermanos queridos. Ahora, el capítulo 12, como ya les dije desde el principio, capítulo 12 de Apocalipsis, es un capítulo de guerra. Comienza con esta guerra, el dragón contra la mujer, queriendo evitar el nacimiento del Hijo, de Cristo. Y luego la iglesia peleando, refugiada en la sangre de Cristo, dando testimonio de la palabra de Dios y entregando sus vidas por causa del Evangelio. Y en el verso número 13, seguimos leyendo, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, esto nos indica, hermano, que la serpiente no se da por vencida. Satanás nunca se da por vencido. Él seguirá persistiendo. Aunque el Señor Jesucristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario, sigue persiguiendo a la mujer. En el verso 14 dice, y a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto nos recuerda, hermano, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto y lo protegió en el desierto. De la misma manera, el Señor protege a su iglesia en este desierto que estamos atravesando nosotros. Pero la serpiente está allí acechando, sigue acechando. Dice en el verso número 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Recuerden que todo esto es muy simbólico. Y cuando nosotros encontramos un símbolo en el Apocalipsis, no tenemos que ver las noticias ni qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Lo que tenemos que ver es la Biblia misma. Ella es la que la interpreta. Las muchas aguas, en este caso las aguas del río, según dice el capítulo 17, si ustedes lo leen, verso 15, las muchas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera estaba sentada sobre muchas aguas, y el ángel le dice a Juan, las muchas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, engañadas por la bestia y engañadas por la ramera, por Babilonia. Ahora, esto significa que el mundo está del lado de Satanás, que el mundo también persigue a la iglesia. Satanás persigue a la iglesia poniéndonos la presión del mundo, la seducción del mundo, la burla del mundo, la persecución del mundo. Y en el verso número 16, dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El Señor es el que le abrió el mar rojo al pueblo de Israel para que las aguas no lo anegaran. El Señor es el que abrió el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera pasar hacia la tierra prometida. El Señor es el que nos va a librar de las aguas, de la persecución, del rechazo, de la burla del mundo. Ahora, esto, hermanos queridos, es lo que sucedió durante la Reforma. Esta misma batalla, las muchedumbres, las naciones, los pueblos, las lenguas, los reyes, estaban en contra de esos hombres que Dios levantó. Pero estos hombres se aferraron a la sangre del Cordero, a la palabra de Dios, y entregaron sus vidas hasta la muerte. Pero Satanás lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo. Vean el verso 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la serpiente no se detiene. Nada la detiene. Ahora hace guerra contra los descendientes de la mujer, que somos nosotros. La guerra sigue vigente. Por eso es que nos hace tanto bien ver hacia atrás en la historia y cómo Dios levantó a esos hombres. Y cómo esos hombres pudieron comprender que las armas de su milicia no eran carnales. Pudieron comprender que era la sangre del Cordero y la palabra de Dios. Y sus vidas entregadas a eso, hasta la muerte, lo que habría de darles la victoria en esta batalla. Porque esta guerra, hermano, en esta guerra, humanamente, carnalmente, nosotros, según el mundo, salimos perdiendo. De hecho, el capítulo 12 es como la introducción a una sección en el Apocalipsis en donde comienza a hablarse de la batalla y de la guerra terrible del mundo, de las naciones, de los reyes, las muchedumbres, contra el pueblo de Dios y de la bestia que representa los poderes políticos. y de la otra bestia que representa los poderes filosóficos, y de Babilonia. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que representa la soberbia y los poderes de este mundo. Dice que esta mujer está embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Y si ustedes vienen al capítulo 17 de Apocalipsis, por favor. Dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. Aquí está hablando de los reyes, de las naciones, de las muchedumbres. De las muchedumbres que adoran a la bestia, que son engañadas por la otra bestia, que tiene cuernos como de cordero. De la muchedumbre sobre las cuales está sentada la ramera, dice el verso 13, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice el verso 14, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Pelearán contra el cordero. ¿Quiénes van a pelear contra el cordero? Pues el dragón, la bestia, la otra bestia, Babilonia, las naciones, los reyes, las muchedumbres, pelearán contra el cordero, el mundo entero. Y dice que a la bestia se le dará poder sobre los santos, se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos físicamente, carnalmente. Y esos poderes pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Y los que están con él, con el cordero, son llamados, elegidos y fieles hasta la muerte. Fieles a la palabra de Dios. Fieles en refugiarse y depender y lavarse con la sangre del cordero. Y es extraordinario, hermano, pensar cómo es que es un cordero el que vence a un dragón. ¿Cómo es eso, que un cordero venza a un dragón? Si los corderos no tienen armas, no tienen colmillos, no tienen, ni siquiera rugen. No tienen garras, no tienen cómo defenderse contra un dragón y contra una bestia y contra multitudes. Porque este cordero no vence con armas carnales, hermanos. Los reformadores no vencieron con armas carnales. Nosotros no vamos a vencer con armas carnales. Es una guerra verdadera. Y en el contexto de esta batalla, de esta guerra, los reformadores pelearon la batalla de la reforma. Así que en segundo lugar, después de haber visto, hermano, la visión bíblica de la guerra espiritual que provocó la reforma y que nosotros seguimos peleando y que todo el pueblo de Dios siempre ha peleado, después de tener esa visión bíblica, y es importante tener esa visión bíblica para que sepamos que estamos en una guerra verdadera. En segundo lugar, veamos, hermano, ahora el aspecto histórico de cómo se manifestó la corrupción que dio lugar, que dio origen a la reforma protestante del siglo XVI. Una de las preocupaciones principales de los apóstoles durante su vida fue enseñar el Evangelio de Cristo con toda su pureza. Los apóstoles estaban conscientes, ellos estaban bien claros de que lo único que podía convertir a los pecadores y que podía transformar a los creyentes era el Evangelio. Ellos lo sabían muy bien. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 17, dijo lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí el apóstol Pablo está hablando de gente que era esclava del pecado. Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, estos esclavos del pecado, dice Pablo, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual habían sido entregados. Pablo está hablando aquí de esclavos del pecado que fueron entregados a una forma de doctrina y que obedecieron de corazón esa forma de doctrina y fueron regenerados, justificados y ahora son parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, noten ustedes que Pablo se refiere a esta doctrina diciendo aquella forma de doctrina. Hay otra versión que dice aquel estándar de doctrina o aquel patrón de doctrina. Pablo está queriendo especificar que no es cualquier doctrina. Tiene una forma específica. Tiene una forma definida. Tiene una forma que Dios le dio porque es una doctrina de origen divino. No es doctrina de hombres, es doctrina de Dios. Y Pablo dice, gracias a Dios que ustedes eran esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón a esa forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Esta forma de doctrina es la que Pablo explica en el libro de Romanos. Es la que explica en Efesios, en Gálatas, en Colosenses. Es la que se explica en Hebreos. Esta es la forma de doctrina. No es cualquier doctrina. Es el Evangelio. En Romanos Pablo le llama a este Evangelio la justicia de Dios aparte de la ley. Describe esta forma de doctrina como la justicia sin obras o la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Así se refiere Pablo a esta forma de doctrina. La justicia de la fe, las buenas nuevas, el Evangelio, la justicia gratuita de Dios. Esa es esta forma de doctrina. Pablo dice, gracias a Dios que aunque vosotros erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Este evangelio es para gente arruinada, fracasada, inútil, gente que ha sido arrastrada hasta lo más bajo del pecado. Gente condenada, sentenciada por Dios. Esto es lo que Pablo explica en Romanos. Pablo explica la condenación de Dios, la sentencia de Dios contra esta gente esclava del pecado. Dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han hecho inútiles, todos se han apartado. Y Pablo dice, gracias a Dios que vosotros eras esclavos y habéis obedecido de corazón a esta forma de doctrina. Porque Pablo, después de que explica la degradación, la condenación, la sentencia de los esclavos del pecado, contra los esclavos del pecado, Pablo explica también cómo ellos han sido liberados. Y comienza a explicar el Evangelio, la justicia de Dios aparte de la ley, la justicia sin obra, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, la justicia gratuita. Esta gente cuya vida ha sido arruinada por la maldad de sus obras, el Evangelio le da buenas noticias. Nosotros tenemos buenas noticias para la gente fracasada, hermanos. A la gente que le va mal, nosotros le tenemos buenas noticias. Porque les va a ir peor si no se arrepienten. Aquella gente que ha quebrado la ley de Dios, tenemos buenas noticias. Porque ahora pueden ser justificados sin la ley, aparte de la ley, aunque la han quebrantado. Dios ofrece justicia aparte de la ley. Como ellos no pueden hacer ninguna obra suficiente para agradar a Dios, Dios ofrece justicia sin obras. Ese es el mensaje de Pablo. Esa es aquella forma de doctrina a la cual fueron llamados los romanos, a la cual ha sido llamado el verdadero pueblo de Dios. Y esta forma de doctrina, Pablo nos explica, hermano, y todo el Nuevo Testamento nos explica, que no solamente justifica al pecador, sino que también lo santifica. Y esta forma de doctrina es la que le da a la iglesia la estructura que Dios quiere para que lo glorifique. Esta forma de doctrina es aquello por lo cual los apóstoles lucharon para que no se deformara. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Quiere decir que es como que Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, mira, estudia cuidadosamente, mira cada palabra, mira cada frase, cada oración, analiza, interpreta la escritura de acuerdo a su forma, de acuerdo a su contenido. Traza bien la palabra de verdad, como un obrero fiel. Los apóstoles, hermano, tenían ese interés supremo, no solamente de predicar el evangelio, pero de conservar la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras de nuestro Señor. Así que ellos cuidaban de guardar todas estas cosas, hermano. Las sanas palabras y, por supuesto, la fuente de las sanas palabras, que es la Sagrada Escritura. Esa es nuestra tarea hoy. Cuidar de la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuidar que nosotros estemos sujetos a la autoridad y a la suficiencia de la Biblia. Y que nosotros seamos intérpretes fieles de la Biblia. Que seamos intérpretes que hacen su trabajo para comprender la Escritura en su forma original y predicarla fielmente. Esa es nuestra tarea. Pablo dijo, él sabía, hermano, Pablo sabía. Y él dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Lobos rapaces que vienen de afuera y hombres de adentro que se levantan hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Y Pablo les dice, yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, esta fue la batalla de los apóstoles. Pero usted sabe, después de que los apóstoles murieron, sucedió como dice allá en el libro de Jueces, que se levantó una nueva generación que no conocía al Señor ni las obras que él hacía, y se entregaron a la idolatría. Cuando murieron los apóstoles, el mundo, el pecado y Satanás, que siempre han buscado detener o deformar la verdad de Dios, comenzaron una operación de corrupción y de degradación que llevó a la iglesia al oscurantismo por cerca de 1500 años. El oscurantismo espiritual de la Edad Media. Fue en medio de ese oscurantismo, después de 1500, casi 1500 años de oscurantismo, de degradación de la forma por la cual los apóstoles habían luchado. Después de que esa forma se deformó, en medio de esas tinieblas, aparecieron hombres con la visión, la pasión, el llamado de Dios por recuperar esa forma, por reformar la iglesia. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, él no sabía, no tenía idea, hermano, de lo que estaba haciendo realmente. Bueno, él sabía lo que estaba haciendo en términos de su intención inmediata, ¿no? Pero él no sabía todas las implicaciones que eso iba a traer. Pero Dios lo estaba dirigiendo, sin duda. Ahora, Martín Lutero, como lo dije hace un momento, hermano, no fue el primero que hizo esto. El primero que protestó contra la iglesia. Durante la Edad Media, 300 años antes de Martín Lutero, apareció un hombre llamado Pedro Waldo. Y cuando este hombre murió, los valdenses, que fueron sus seguidores, estuvieron por mucho tiempo protestando contra la corrupción de la iglesia romana. Y ellos pregonaban la autoridad de las Escrituras. No tenían la misma luz que nosotros tenemos, pero ellos buscaban ser fieles hasta donde su entendimiento les daba a la Escritura, más que al Papa o que al sistema. 300 años antes de Martín Lutero. 200 años antes de Martín Lutero apareció en Inglaterra un hombre llamado Juan Wycliffe. Este hombre también tenía esta visión de darle la escritura a la gente común para que la entendiera y de predicar el evangelio de la justicia de Dios por la fe y rechazar el sistema, pero lo silenciaron. Como no lograron matarlo, hermanos, a este hombre, unos cuantos años atrás lo desenterraron, quemaron sus huesos, quemaron todas sus obras y lo declararon hereje. Pero Dios lo levantó. A este hombre, Wycliffe, se le llama el lucero temprano de la Reforma, porque él predicó las mismas doctrinas que posteriormente predicó Martín Lutero, solo que no tuvo el alcance de Lutero, pero ya Dios estaba, hermano, haciendo aquello. Hubo un grupo de seguidores llamados los Lardos, que por mucho tiempo estuvieron pregonando el mismo mensaje de Wycliffe. 100 años antes de Martín Lutero apareció otro hombre llamado Juan Hus, en Checoslovaquia, en Praga. A este hombre lo quemaron vivo, lo colgaron y lo quemaron vivo. Se dice que él escribió unas palabras que posteriormente las leyó Martín Lutero, y Martín Lutero las consideraba como una especie de profecía, ¿no? Porque Hus quiere decir ganso, y él dice: van a matar a este ganso, pero se levantarán aves más fuertes que este ganso. Y Martín Lutero dijo: bueno, aquí está el cisne que va a hacer lo que el ganso no pudo hacer. Cocinaron al ganso. Martín Lutero fue muy influenciado, hermano, por John Huss y por Wycliffe. Porque nadie se levanta de la nada. Siempre Dios usa a otros hombres para influenciarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Por eso debemos ser humildes y debemos someternos a la enseñanza de aquellos que demuestran con sus vidas y con la verdad que predican que pueden edificar nuestras vidas. No debemos ser gente independiente que piensa que lo sabe todo o que lo puede todo por sí mismo. Debemos ser humildes. Martín Lutero, hermano, en sus luchas y en sus conflictos, encontró a estos hombres y a otros más y se alimentó de ellos. Pero ¿cuál era la corrupción, hermano, específica? ¿Cuáles fueron las condiciones específicas que hicieron que Martín Lutero reaccionara y comenzara esta este episodio de la historia tan glorioso que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Bueno, había una degradación moral rampante. La iglesia era gobernada ahora por jerarquías, en las cuales los sacerdotes se suponía, eran más santos que todos los demás creyentes, y eran los receptores de la salvación, y eran los que administraban la salvación y la gracia. Se supone que la iglesia, a través de los sacerdotes, del Papa principalmente, y luego de los sacerdotes, recibían la gracia de Dios, recibían la salvación, y ellos la administraban a la gente. Así que la gente era dependiente, la gente dependía por completo del sistema, del Papa y de los sacerdotes. Ellos no tenían acceso a Dios si no era a través de los sacerdotes. Sistema jerárquico que cada vez se corrompía más. Y esto había comenzado, hermanos, por buenas intenciones, porque al principio los padres antiguos de la iglesia, para defender la unidad de la iglesia y para defender la doctrina de la iglesia con buenas intenciones, pues inventaron una, eso fue algo gradual, pero fue sucediendo poco a poco hasta que se degradó. Ellos pensaron en que en cada ciudad debería de haber un obispo que supervisara a los demás obispos para que la iglesia se mantuviera unida y para que la doctrina se mantuviera pura. La intención era buena, pero el método no era bíblico. Y así mismo en cada ciudad entonces había un obispo principal. La Biblia dice que los obispos son los pastores de las iglesias locales, no un jefe de pastores en una ciudad. Pero ellos así lo concibieron. Y hasta el día de hoy existen algunos sistemas de gobierno así, ¿no? En los que hay un obispo que es el que controla y gobierna a los demás obispos de las iglesias de una localidad. Eso eventualmente, después de un proceso largo y complejo, hizo que el obispo de Roma, lógicamente, que era la capital del imperio romano en aquel tiempo, la ciudad más poderosa, pues llegara a ser el obispo más poderoso. Y eventualmente, con el paso del tiempo, pues el obispo de Roma llegó a ser el principal obispo. O sea que el término obispo fue usado como un título superior, sin serlo. Los papas, hermanos, comenzaron a tener el control durante toda la Edad Media. Por cierto, los papas eran inmorales, muchos de ellos eran inmorales. Había un papa llamado Alejandro VI, famoso en la historia, porque tenía varios hijos. Sus sucesores, un papa llamado Sixto V y otro llamado Urbano VIII, dijeron que este papa, Alejandro VI, era el papa más santo que había habido desde los días de Pedro. O sea, ellos se alimentaban, se retroalimentaban el uno al otro su corrupción. Se mantenían ocupados en lo material, no tenían tiempo para lo espiritual. En los días de Lutero, eso era rampante. El Papa Bonifacio VII, en el siglo XIV, antes de Martín Lutero, dijo lo siguiente: yo declaro, establezco, defino que toda criatura se sujete al obispo de Roma si quiere ser salvo. Esas eran las condiciones en los días de Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero creció con eso. Él no tenía objeción a eso inicialmente. Él era parte del sistema, era un sacerdote también. Otro aspecto de la degradación moral de aquella época era la ignorancia, especialmente la ignorancia del clero. Algunos de los sacerdotes ni siquiera sabían leer. Las misas se hacían en latín. unos sacerdotes que eran educados, la mayoría de ellos eran muy bien educados, eran educados en cuestiones seculares y filosóficas, pero no conocían la Biblia. Algunos otros no conocían nada de nada, porque habían obtenido su sacerdocio a través de dinero, de negocios. Por eso, pues, promovían cosas como la adoración a los santos, las reliquias, las supersticiones, cosas absurdas. Aún en la ciudad donde vivía Martín Lutero, había una colección de reliquias que Martín Lutero realmente no atacaba directamente al principio, sino hasta que le fue dada luz. Dice un historiador que en Wittenberg, donde vivía Martín Lutero, tenían un fragmento del Arca de Noé, tenían carbón del horno de los tres amigos de Daniel, madera de la cuna de Jesús, y la gente iba a buscar esas cosas. Eso era producto, hermano, de la idea del sacramentalismo. El sacramentalismo es la idea de que la santidad se transmite por medio de lo material. Así que si algo había estado en contacto con lo santo, pues lo consideraban santo y consideraban que en eso había gracia. En este caso, un fragmento de la madera de la cuna de Jesús, pues estaba lleno de la gracia de Jesús. Y tocar ese fragmento, o ir a acercarse y ofrecerle alguna limosna a la iglesia que tenía ese fragmento, pues era para ellos bendición, por esa idea del sacramentalismo. Que es una idea muy sutil, queridos hermanos. Es una idea que no solamente la sostiene la iglesia católica, muchos evangélicos también la sostienen. Yo he oído hermanos decir: hermano, me lo voy a acercar a usted porque usted me trae bendición. ¿Cómo es eso? Yo he visto creyentes, hermano, que pagan lo que sea y hacen lo que quieren, lo que sea, para ir a una conferencia donde está fulano de tal, porque ese hombre sí tiene bendición. La bendición no la tiene ningún hombre, ninguna iglesia, ningún objeto, ninguna práctica. La bendición la tiene la palabra de Dios, la verdad de Dios. Donde quiera que se predique la verdad de Dios, aunque sea el hombre más humilde, ahí está la gracia, la salvación y la presencia de Dios. Todo esto, hermano, que se veía en aquel tiempo era grotesco, espantoso, horrible. Pero no se ha terminado, sigue por aquí con nosotros. Pero cuando llegó a estos grados, y con el trato que Dios estaba teniendo con Lutero, todo, hermano, se configuró para que sucediera lo que Dios quería que sucediera, esta reforma protestante. Por supuesto, esa perversión de los sacerdotes, por cierto que al Papa le llamaban pontífice, la palabra pontífice viene de puente, porque se supone que él era el puente para llegar a Dios. Hasta el día de hoy le llaman pontífice. Nuestro único pontífice es Cristo, hermano. Los pastores no son pontífices, ni ningún hombre es pontífice. Entonces todas estas degradaciones morales y doctrinales permitían la manipulación completa de las masas. Por eso cuando leemos Apocalipsis y leemos de la bestia y leemos de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, podemos pensar perfectamente de la iglesia romana. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos. Si lo examinamos bíblica y detenidamente, no se trata de la iglesia romana solamente. Se trata del mundo entero, el sistema del mundo entero. La iglesia romana es parte del sistema del mundo entero. El sistema del mundo entero es dominado por Satanás. Y es la Babilonia contra la cual peleamos nosotros. Bueno, aquella manipulación en los días de Lutero, en el siglo XVI, primero comenzaba, por supuesto, con los sacerdotes. Entre los sacerdotes habían varias prácticas para las cuales existen nombres. Uno de ellos es el pluralismo. El pluralismo es un término que se usa para referirse a la práctica de aquellos días de sacerdotes que tenían ministerio en varios lugares sin cumplirlo. Pero tenían ministerio en varios lugares y cobraban por esos ministerios sin cumplir sus responsabilidades. Pluralismo, porque tenían muchos ministerios, eran sacerdotes de varias parroquias. Esto iba aunado a otra práctica que se conocía como, o que se conoce como ausentismo. El ausentismo era, pues, el complemento del pluralismo. El hecho de que los sacerdotes no cumplían su tarea, no estaban ni siquiera en las iglesias, no, nunca los encontraban en las iglesias, pero cobraban su salario. El nepotismo era la práctica de poner familiares en el ministerio. Los papas y los grandes jerarcas hacían eso. Yo he oído de que eso existe también en algunas iglesias evangélicas. Los pastores ponen a sus hijos o a su mujer de pastor o de pastora para que no se les vaya el negocio, porque supongo yo que lo hacen para guardar, ¿no?, su imperio, sus intereses. Eso es nepotismo, así se llama. Cuando aquel pastor o aquel sacerdote en aquellos tiempos, y todavía eso sucede, deja a un familiar allí, pone al familiar para que se haga cargo de aquello que él está dirigiendo para guardar sus intereses. Todo esto, hermano, había sido práctica por siglos. Y algunos hombres se habían levantado a protestar contra eso. Los habían silenciado. La Iglesia Católica había levantado una estructura para juzgar a los herejes. Juzgaban a los herejes y los condenaban a ser torturados o a matarlos por completo. Y así mantenían el control de aquello. Había una práctica llamada simonismo también, o simonía. Eso se derivaba de aquel episodio bíblico en el cual Simón el Mago le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el Espíritu Santo. Y lo que sucedía en esos días era que la gente ofrecía dinero, hombres ofrecían dinero para que les dieran un sacerdocio y así poder vivir cómodamente con el salario del sacerdocio o explotando a la gente. Y hablamos del sacramentalismo. El sacramentalismo es esa idea de que lo material, de que lo santo se transmite a través de lo material. Por eso fue lo que dio lugar, hermanos, a que la gente aceptara fácilmente o relativamente de una manera fácil a través del tiempo. Muchas prácticas. La Iglesia Católica tenía varios sacramentos. Uno de ellos era lo sigue teniendo. Uno de ellos es la confesión, la penitencia, el bautismo, la salvación por el bautismo, la Eucaristía, que es lo mismo que la misa, fundamentado en la creencia de la transubstanciación. La transubstanciación es la idea de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. La extrema unción. Es la oración que los sacerdotes van a hacerle a los que están muriendo. Y por supuesto el sacerdocio. Todo eso Era sagrado, o sigue siendo sagrado para ellos. Y en aquellos días, hermano, era donde vivía Martín Lutero. Martín Lutero vivía en todo, en ese medio. Él era un monje más. Ahora, lo que realmente provocó la reacción de Martín Lutero fue la venta de indulgencias, que estaba fundamentado en todo esto que ya vimos. La venta de indulgencias era producto de toda esta superstición y de toda esta manipulación. Principalmente estaba basado en la idea de del exceso de méritos. El exceso de méritos, pues también fundamentado en el sacramentalismo, era la idea de que, y fundamentado también en el pelagianismo. ¿Saben? Pelagio fue aquel hombre que decía que los hombres son capaces de agradar a Dios con sus propias fuerzas. Si hacen un esfuerzo adecuado, ellos pueden agradar a Dios. Y entonces la Iglesia Católica adoptó la idea de Pelagio. Entonces ellos pensaban o pregonaban que María había sido suficientemente santa para ser salva por sus obras. Y había sido más que santa, tenía suficientes méritos como para, en exceso, como para que la Iglesia tomara esos méritos y los pudiera administrar. Todos los méritos de la justicia de Cristo la Iglesia los tenía. Todos aquellos que habían vivido santamente y que habían hecho exceso de méritos, la Iglesia tenía los méritos y los podía distribuir. ¿Y cómo los distribuían? A través de las indulgencias, a través de la confesión, a través de la absolución, de muchas maneras. Las indulgencias eran una de ellas. Por cierto, no hace mucho el Papa Francisco, este señor que está argentino, ¿no?, que está ahora en el Vaticano, proclamó que los que le siguen en Twitter durante sus... eso fue, ya sucedió hace poco, en junio 22 de este año. Hubo una conferencia mundial de jóvenes católicos en Río de Janeiro. Y el Papa declaró que los que le siguieran en Twitter o por televisión, todas las ceremonias y las misas iban a recibir indulgencias. Así que si la gente sigue al Papa en su Twitter, recibe indulgencias. Ahora, en aquellos días, hermano, apareció aquel hombre famoso, Tetzel, que fue el que provocó a Martín Lutero. Era un hombre muy eficiente, un gran vendedor. Él decía que las indulgencias, el tesoro de méritos, era la administración del tesoro de méritos. Y decía él, este es el más sublime regalo que Dios nos ha dado. Palabras de Tetzel. Con las indulgencias, yo he podido salvar más almas que las que Pedro y sus seguidores han salvado. Escuchen a sus seres queridos, clamando desde el abismo, pidiéndoles que den aunque sea una pequeña ofrenda para librarlos del tormento en el que se encuentran. Y la frase más célebre de Tetzel, junto con todo esto, era que en cuanto sonara la moneda en el cofre, el alma de sus parientes brincaría directo hacia el cielo. Esta era, hermano, la degradación, las condiciones, las circunstancias que dieron origen a la Reforma. La respuesta de los reformadores, en tercer lugar, ¿cuál fue la respuesta de los reformadores? Vamos a tocar esto brevemente y lo seguiremos en la próxima sesión. Pero solo voy a mencionar brevemente, hermanos, algo de la respuesta de los reformadores. En primer lugar, lo más notorio, lo que más conoce la gente, fueron las 95 tesis de Martín Lutero, Las 95 tesis que él clavó el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la iglesia de Wittenberg, con el propósito de discutir esas 95 tesis. Esas 95 tesis no eran moralísticas, no eran antipapales, ni siquiera eran en contra de las indulgencias. Martín Lutero allí no estaba proclamando sola fide, sola gracia, sola escritura, aunque ya estaba dando señales de que esa era la inclinación que él tenía. La semilla de sola fide, de solo por fe, solo por gracia, solo la escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria, está allí en las 95 tesis, la semilla. Estaba en el corazón de Martín Lutero. Pero no era esa, es decir, Martín Lutero no tenía, hermano, esa estructura doctrinal en su entendimiento todavía bien desarrollada. Ya había madurado, había crecido, pero lo que a él lo provocó principalmente fue el abuso de las indulgencias. De hecho, las 95 tesis fue para discutir el abuso de las indulgencias. Escuchen algunas de esas tesis. La primera tesis de Martín Lutero dice lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepentíos, quiere decir que toda la vida de los creyentes debe ser una vida de arrepentimiento continua y sin fin. Ahora, lo que él estaba aquí declarando, hermano, esa es su primera tesis de las 95. Lo que él aquí está declarando es que, y posteriormente lo explica más ampliamente, lo que Dios requiere del creyente es arrepentimiento principalmente. Y no solo el arrepentimiento de un pecado particular o el arrepentimiento en un momento particular, sino una actitud de arrepentimiento, una vida de arrepentimiento. Ahora ya esto, hermanos, parece evangelio, ¿no es cierto? Más adelante, en la tesis número 6, dice Martín Lutero: el Papa no puede perdonar culpa alguna, sino solamente declarar que esta culpa ha sido perdonada por Dios. Pero noten ustedes, hermano, aquí está tocando al Papa, pero no lo está atacando, pero lo está ofendiendo. Dice: el Papa no puede perdonar culpa alguna. Él puede declarar. No está invalidando al Papa. Pero está diciendo que el Papa no puede perdonar. Puede declarar que una culpa ha sido perdonada. Más o menos ese era el tenor de las 95 tesis de Martín Lutero. En la tesis número 36 dice: ¿qué necesidad tiene de una indulgencia del Papa aquellos que con una perfecta contrición y arrepentimiento ya tienen el pleno perdón? Bien dicho, ¿no? ¿Qué necesidad tienen del Papa los que con una perfecta contrición y arrepentimiento ya tienen el pleno perdón? Pero probablemente, hermano, la tesis más preciosa y la que refleja lo que posteriormente llegó a ser la esencia de la Reforma es la tesis número 62, en donde Martín Lutero dice lo siguiente: el verdadero tesoro de la Iglesia es el santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Esas tesis, ven ustedes, eran declaraciones breves, 95 de ellas. Y el objetivo de Martín Lutero era discutirlas con sus estudiantes. Las escribió en latín, porque los estudiantes de Martín Lutero pues sabían latín. La gente común no sabía latín, no eran para la gente común, eran para los estudiantes. Y él quería discutir aquello. Pero el ambiente era tal, lo que había provocado el abuso de las indulgencias y la llegada de Tetzel a esas regiones, era tal que aquello, hermano, fue verdaderamente revolucionario. Algunas personas, algunos de estos estudiantes, copiaron esas 95 tesis y en cuestión de 14 días ya se estaban imprimiendo. La imprenta había sido inventada hacía un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás. Y esas 95 tesis comenzaron a ser distribuidas por muchos rincones de Europa y a ser discutidas. El Papa, cuando se enteró, mandó a investigar quién era el que había escrito semejante insolencia. Y entonces Martín Lutero, esto provocó a Martín Lutero, hermano, aquí la cosa comenzó a complicarse para Martín Lutero y para la Iglesia Romana. En 1518, un año después, Martín Lutero explicó sus tesis y se fue más profundo. Entonces ya él comenzó, hermano, a ver más claramente y comenzó a salir de su corazón lo que él había estado viendo en Romanos y en el libro de los Salmos y en sus estudios y en sus luchas y conflictos espirituales y en sus súplicas a Dios. Cada vez el Evangelio se hacía más claro para Martín Lutero. Y cuando la oposición de la Iglesia Romana se hizo más fuerte contra él, las cosas se le fueron haciendo más claras. En 1518, en su explicación de las 95 tesis, él dice, por ejemplo, una serie de cuestionamientos. Él cuestiona allí, en esa explicación, la supremacía de Roma, de una manera abierta. Cuestiona la supremacía del Papa. Segundo, cuestiona la investidura del Papa como con poderes políticos y espirituales. Tercero, cuestiona lo que llamaban en aquel tiempo la acción ex opere operato, que es un término latín que significa operación sin acción. Ex opere operato. Operación sin acción. Esto se refiere al sacramentalismo, a lo que hablamos hace un momento, al hecho de que ellos pensaban que, por ejemplo, el bautismo regeneraba y salvaba a un bebé. Esto es operación sin acción, es decir, el bautismo operaba en el bebé sin que el bebé hiciera nada. O que rezar Ave Marías o Padres Nuestros podía perdonar al pecador sin arrepentimiento. Todo ese tipo de creencias y de supersticiones religiosas estaban basadas en esta idea de ex opere operato, sacramentalismo. Y Martín Lutero combate eso. Combate también en esta explicación de las 95 tesis el poder de los santos, el tesoro de los méritos. Dice Martín Lutero al final de esta explicación: la Iglesia está necesitada de una reforma, pero esto no es obra humana, sino es obra de Dios. Y el tiempo de esta reforma, solamente Dios, el creador del tiempo, lo conoce. Martín Lutero no sabía que el tiempo ya había llegado y que el escogido para desatar esa reforma era él. Su intención no era esa, hermano. Su intención no era provocar esta reforma. Su intención era corregir los abusos. Corregir los abusos de especialmente la venta de indulgencias. Había un hombre en aquellos días llamado Erasmo, Erasmo de Rotterdam, porque él era de las Netherlands, de Holanda, una ciudad llamada Rotterdam. Le llamaban Erasmo de Rotterdam, un hombre muy prestigioso, un gran líder. En 1516, un año antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, este hombre publicó un Nuevo Testamento con comentarios que resaltaban la preeminencia de las Escrituras. En aquellos días fue un gran evento en que todo el mundo, la gente común y los sacerdotes, ignoraban la palabra de Dios, y este hombre estaba publicando un Nuevo Testamento para que lo estudiaran los académicos. Tenía una gran influencia y era un gran crítico de la Iglesia Católica, especialmente de los abusos de la Iglesia Romana. Escribió un libro muy famoso llamado Elogio a la Locura, en el cual se burlaba de los sacerdotes. Todo hacía pensar que Lutero iba a ser el líder indicado para hacerle frente a la Iglesia Romana, para ser el líder de la Reforma, para batallar contra la corrupción, la ignorancia y la desviación del catolicismo romano. Sin embargo, en contra de toda expectativa, hermanos, porque Lutero no tenía la misma prominencia que Erasmo, no tenía las mismas conexiones que Erasmo, y no era tan refinado como Erasmo. Pero contra toda predicción, fue Lutero, y no Erasmo, quien llegó a ser el líder de la Reforma. Aunque Erasmo influyó grandemente, en cierto modo, de tal manera que la gente decía, Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. El problema, hermano, es que Erasmo lo que buscaba era la unidad de la Iglesia. Erasmo buscaba la paz y la unidad de la Iglesia, porque tenía un concepto bajo de la doctrina, o sea, bajó su nivel de doctrina. Y realmente él nunca entendió lo que Pablo entendió, o perdón, lo que Lutero entendió en términos de doctrina. Así que Erasmo, buscando la paz, buscando la unidad, pues no batalló doctrinalmente. De hecho, él opinaba que las ideas doctrinales no afectan la vida práctica. Y que hay que buscar unidad y hay que dejar a un lado los dogmas doctrinales porque son divisivos, necios, aburridos e imprácticos. Eso se parece a la idea que mucha gente tiene hoy de la doctrina, ¿no es cierto? La gente hoy piensa, hermano, que la doctrina es aburrida, divisiva, innecesaria, impráctica. Realmente nosotros estamos en peligro cuando alguien piensa de esa manera, cuando los pastores piensan de esa manera, cuando hombres influyentes piensan de esa manera. Si hubiese sido por Erasmo, hermano, Erasmo hubiese seguido batallando contra la corrupción de la Iglesia Católica, pero nunca hubiera llegado a la esencia de lo que realmente se necesita para una reforma bíblica. Y esto nos debe ayudar a nosotros para distinguir entre simplemente luchar por el éxito de una iglesia o por traer gente a la iglesia o por corregir defectos en la iglesia y no luchar por la esencia del Evangelio. Y no luchar por la causa verdadera que Dios quiere que luchemos. Por la verdad de la palabra de Dios. Y por una vida verdaderamente espiritual que honre a Dios. Que haga que su reino venga. Que haga que su voluntad se haga en esta tierra. Hermanos, Erasmo era un moralista. Su ideal era que el cristianismo retornara a una vida y a una doctrina simple, decía él, como la de los apóstoles, en la que había que seguir ciertas reglas mínimas de moralidad sin complicaciones, que toda la gente pudiera entender. Pero él, hermano, estaba hablando de moralidad, de unidad y de paz. No estaba hablando del Evangelio. Nosotros no buscamos la unidad, ni la paz, ni la moralidad. Buscamos el Evangelio, la verdad de Dios. Buscamos que los salvadores, que los pecadores sean salvos, que el nombre de Dios sea glorificado, que su voluntad se haga. No buscamos números. No buscamos una simple reforma externa, sino una reforma espiritual, bíblica, escritural. Erasmo estaba afectado, hermano, por el pelagianismo. Él pensaba que la salvación dependía del hombre, que aunque el hombre había sido afectado por el pecado, aún tenía la capacidad de buscar a Dios por sí mismo y hacer suficientes méritos para obtener la salvación. Lutero condenaba ese concepto. Y Lutero se basaba en la doctrina de Pablo, en la doctrina de la Escritura, y calificó como anatema y abominable las ideas de Erasmo. De hecho, Erasmo, que al principio lo apoyó, después se convirtió en uno de sus peores enemigos. Lutero decía, esas ideas de Erasmo no es otra cosa que salvación por obras y atenta contra la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé cuántos enemigos nos vamos a conseguir nosotros, hermanos. No sé contra qué vas a tener que pelear específicamente, pero sí sé que tenemos que pelear contra el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta, contra Babilonia, la grande, la ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y que la única manera de pelear contra eso, que no es otra cosa que el mundo y sus poderes y sus filosofías falsas, sea la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Evangélica Apóstata. La única manera de pelear esa batalla es por la sangre del Cordero. La palabra de nuestro testimonio, que debe ser esta. Y entregar nuestras vidas, si es necesario, hasta la muerte, como lo hicieron los apóstoles. Porque como dice la Escritura, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Oremos, hermano. Padre, gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu misericordia. Gracias por tu obra de reforma en nuestros corazones, en nuestras iglesias, en la historia. En el nombre de Jesús. Amén.